Hola, somos Félix Arranz, Carlos Hernández Peche, en Santiago de Compostela, en Galicia, en plenos encuentros. Nos hemos escapado a un rincón para charlar de nuestras cosas, que nuestras cosas hoy son, pues, ¿quién es Carlos Hernández Peche? ¿Y cómo se le metió en este lío de este trabajo que tiene en los últimos años de hacer de presidente de los arquitectos españoles de algún modo, o de los colegios de arquitectos? Porque ¿cómo te ves en ese papel? Y luego vamos hacia atrás.
Pues me veía mejor al principio, ahora me veo más raro, ¿no? Porque cada vez tengo más ganas de volver a mis labores habituales, porque esto, lejos de crecer, es un pozo sin fondo, ya me lo habían advertido.
¿Es rutinario?
No, más que rutinario es imprevisible. O sea que tú te crees que a esto le tienes que dedicar cierta capacitación y cierta responsabilidad, pero pesa muchísimo la gran disponibilidad. Es decir, tienes que estar...
Siempre.
Siempre. Y cuando menos te lo esperas, pues aparece una cosa y tus planes para una semana varían, para un mes, para un año, y se transforman en otro.
¿Se parece mucho a una responsabilidad política?
No, no. Yo creo que hay una responsabilidad política, pero es política colegial. Es una cosa que mucha gente no entiende. Se cree que esto es un tema político, pero bueno, si política es todo, hasta lo que se hace en el estudio. Política colegial significa ejercer labores políticas, pero en un ámbito profesional, ¿no? Yo creo que afortunadamente esto no tiene nada que ver con la política de partido, ¿no? Que es la que se entiende como tal, porque si no sería muy abrasador. Y además yo me gusta mucho la política, pero probablemente de una forma idealista, porque si la tuviera que vivir en lo cotidiano no soportaría yo la política entendida como la entiende todo el mundo, ¿no?
¿Te ves posible hablar en nombre de todos los arquitectos? ¿Eso existe?
No. Hablar en nombre de todos los arquitectos, no. Yo creo que la minoría que ahora representa el Consejo y que siempre ha representado los colegios es una minoría preocupada por la arquitectura, a la que otra mayoría le deja ejercer ese papel de responsabilidad en épocas determinadas y otra vez se ocupa su sitio, ¿no? Pero vamos, yo creo que también hay que trascender esa situación, porque si el cargo es representativo y de coordinación, al final representas la voz de los arquitectos. Y yo lo hago con un ánimo completamente holístico, es decir, o integral o global. Yo voy a representar a los arquitectos en lo que creo que debería ser nuestra profesión. Y el que venga de atrás, que arre. Porque si nos fijamos de los modelos anquilosados o de los modelos corporativos o de lo que a veces pide algún sector de la profesión, nos perdemos los espacios nuevos. Y los espacios nuevos son muy anchos y muy, muy vastos para la arquitectura española, yo creo que...
Pero seguro que conociéndote, en estos años habrás desarrollado alguna metodología, aunque sea doméstica, para pulsar un poco los diferentes estratos de edad, territoriales, para pulsar un poco estados de opinión.
A mí las dos críticas o tres que se me hacen más fuertes, que empiezo por ellas, son que no me entero, que llego tarde o que me dedico a ser demasiado complaciente o confortable con los poderes públicos.
¿Tú lo ves así?
Y es exactamente lo contrario. O sea,
esto hay que explicarlo entonces.
Sí, yo creo que sí. Yo tengo la impresión de que me adelanto a los procesos, es decir, que me entero muy bien de por dónde van los tiros, que van por una competitividad sin límites en los aspectos más disociados, por ejemplo, éticos, ambientales, sociales, tecnológicos o cualitativos. Que, por ejemplo, el adelantarse a los procesos significa siempre un punto de fragilidad, ¿no? De inestabilidad. Pero eso no quiere decir que no tengamos la fuerza sentada donde estamos. Lo que pasa es que si hacemos una foto fija de los arquitectos, de cuando yo entré a la foto instantánea de los arquitectos de hoy, me refiero a cuando yo entré en la estructura de los colegios, ha cambiado mucho.
¿Estamos hablando hace unos 20 años, puede ser?
Sí. Yo he sido dos veces decano y dos veces presidente en dos elecciones muy reñidas. Y yo creo que siempre he intentado representar la parte por venir de la profesión, no la parte del pasado. Esa no aporta nada. Y de eso estoy convencido primero, de que tiene que ser un mandato breve, pero suficiente, que no puedes dejar la profesión, porque entonces no te enteras de lo que estás sufriendo.
Eso pasa a todos los niveles, también como profesores.
Claro, claro. Y luego que tienes que estar constantemente innovando, investigando y practicando en ti mismo lo que haces. Por eso he hecho el doctorado y he presentado la tesis ahora.
¿Sobre?
Bueno, es un tema demasiado complejo, porque se llama Crítica de la Crítica de Arquitectura del siglo XX, Teoría del Proyecto del siglo XXI, más o menos. Es decir, que intenta establecer por qué el proyecto tal como de arquitectura de hoy, el que vivimos contemporáneamente, los críticos de arquitectura más canónicos no lo entienden. Y por qué la crítica del movimiento moderno ha eludido toda una serie de ramificaciones que ayudan a entender el proyecto de hoy.
No podemos hablar mucho más de ello porque todavía no lo has leído, pero cuando lo hayas leído...
Da igual. Da igual.
Bueno, en principio sí.
Yo soy atrevido, pero no ignorante. Es decir, me he atrevido con una cosa que me excede, pero que espero que a algunos les sirva y otros continúen el camino. Por ejemplo, adelanto, el proyecto no se construye desde hace mucho tiempo sobre la base de plantas, trazados y sección. Hay otra manera de construirlo y es la que ejerce el proyecto. El arquitecto contemporáneo en su estudio piensa el proyecto de otra manera. Eso da lugar a una teoría nueva.
¿Esto está constatado?
Es así. Para mí sí. Vamos, yo le intentaré demostrarlo con la voz. Pero vamos, te lo digo porque me parecía, a lo mejor que por una cuestión de excelencia profesional, que a la cabeza de los arquitectos tenía que estar alguien que hubiera superado el nivel ese del doctorado. Aunque yo no soy profesor, pero soy telepredicador. Yo doy muchas conferencias y las estudio y las preparo muy bien. O con mucho ahínco, mejor.
Pero también escribes.
Pero escribo mucho, sí. Eso es raro. Y luego proyectar proyectos, pero nadie lo sabe, que es lo que te decía antes.
Bueno, pues vamos a hablar de ello. Sobre todo vamos a hablar, luego regresaremos al Consejo Superior y a las labores, digamos, de representación. Porque hay un Carlos Hernández Pecci pequeñito, recién nacido. Este alumbra, aparece en Málaga.
Sí, yo había practicado en Madrid 2 años y ya llevo 30 en Málaga casi. Es decir, que acabo la carrera en Madrid.
¿Quiénes eran tus compañeros?
Bueno, muchos de los que están... hicimos proyectos comunes con Luis Fernández Galeano.
¿Era compañero de curso Luis Fernández Galeano?
Sí, lo que pasa es que era muy brillante.
¿Era brillante? ¿Y te dejaba copiar o lo dejabas copiar tú?
No, nos copiamos mutuamente. Pero vamos, hacíamos proyectos singulares. Y bueno, pues Antonio Lopera, otros eran más mayores, Juan Miguel, Hernández León. Y otra gente de Frechilla estaba dibujada conmigo en Mancha y tal. Yo no era un alumno nada notable y tampoco he sido un arquitecto más allá de lo que podríamos calificar de mediocre. Lo que pasa es que sorprendentemente tengo un estudio abierto, mantengo la posición y yo creo que no he hecho barbaridades.
¿Es lo mismo ser mediocre que ser discreto?
No, yo la mediocridad la entiendo un poco en el sentido de Robert Musil, ¿no? El hombre sin atributos. Es una cosa que me critica a todo el mundo porque me lo discute mucho. Pero yo creo que una noble o digna medianía a veces es lo máximo a lo que podemos aspirar. Por ejemplo, José María Sostres decía que la arquitectura corriente era una dignidad del arquitecto, del profesional medio comprometido con su sitio, con su tiempo. Y yo en eso siempre me he fiado de Sostres y a veces de Coder también. Pero claro, sostener eso cuando no eres un arquitecto de los que salen mucho por su obra, etcétera, pues parece que te deja limitado a un aspecto anónimo, que también está bien.
Dice que tu valor de influencia, si es que eso ha de existir, no lo localizas en tu trabajo profesional, en tus obras. Ahí simplemente es una cuestión de resolver aquello que te ha tocado, ¿no?, de un modo discreto.
Sí, probablemente porque es que todo el mundo me reconoce más ese papel de polemista, de divulgador, de escritor.
¿Ya en la escuela? Porque estábamos en la escuela.
En la escuela yo estaba siempre en el departamento de publicaciones.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Haciendo revistas, haciendo proclamas?
Sí, haciendo apuntes con algo de diseño. Sí. Entonces, esa es una cosa que al final asumes con normalidad. Quiero decir, yo tengo 4 o 5 obras que se pueden mirar y la mayoría que no son absolutamente tirables a la papelera. Y eso, pues para una media. ya.
Eso es tremendo, eso es enorme. Es enorme.
Eso a mí me llena de cierta satisfacción interna, pero la verdad es que no he hecho la menor intención ni de publicar nada, ni de divulgar nada, ni nada. Al revés, me ha pasado con, por ejemplo, con el tema de la sostenibilidad o el cambio tecnológico, el compromiso social. Uh-huh. O sea, con eso estoy verdaderamente volcado.
Estás volcado.
Tirando de que los arquitectos asuman cosas propias de su disciplina en las condiciones normales.
¿Y la movida cómo te pilla? Porque estábamos todavía un poco, perdona, en territorio universitario o postuniversitario.
Me pilla en Málaga.
Te pilla en Málaga.
Yo voy a Madrid, uh-huh. la vivo, me separo bastante de todo el mundo de la escuela. Uh-huh. O sea, a la escuela yo no vuelvo. Y empiezo a asentarme en Andalucía. Entonces, el asentamiento de Andalucía es también un cambio cultural. Uh-huh. Primero porque en los 80 muchos arquitectos se fueron de Madrid.
No había trabajo.
Volvieron, sí.
Todos hacían Cataluña.
Sí, no, volvieron muchos a orígenes donde tenían alguna raíz.
Ajá.
En Málaga, pues Salvador Moreno, Ángel Asenjo, Pepe Seguí, mucha gente que ha estudiado en la Escuela de Madrid se vuelven a Málaga.
Uh-huh.
En Cádiz, Julio Malo, Juan Caso, muchos arquitectos que luego han tenido prestigio local o, uh-huh. o nacional, volvieron a lo que se llama entonces la provincia.
Sí, sí, sí.
Entonces, en Málaga, pues.
Tú también vuelves en esa.
Yo realmente no tenía raíces más que el origen de mi madre, pero me vuelvo a Málaga y entonces allí empiezo a defender la rehabilitación.
¿Solo?
Bueno, con la gente que estábamos en Málaga.
¿Estabais en un estudio varios?
Yo sí, empecé a trabajar pronto con Luis Bono.
Uh-huh.
Primero en la administración, porque me llamaron cuando el cambio democrático.
Uh-huh.
Me paso a los tres primeros años con una especie de incompatibilidad absoluta y la sagrada misión de la administración pública,
uh-huh.
en un momento en el que Málaga necesitaba arquitectos que fuéramos incompatibles a todos los niveles. Y luego ya poco a poco montó la oficina, primero con Luis Bono,
uh-huh.
que es un arquitecto malagueño que murió muy joven en el 99 y que, con el que hicimos una serie de obras que para mí han sido cruciales,
uh-huh.
y con el que hicimos una pareja muy promiscua, que teníamos relaciones con otros, uh-huh. pero luego teníamos una relación estable nosotros.
Vosotros está bien.
Uh-huh. Hasta el 94, y luego ya yo me independicé y monté mi estudio separado. Y después esto del consejo pues ha sido una cosa sobrevenida. Probablemente en la época en la que ya decíamos que el consejo tenía que cambiar y a aceptar nuevos retos y tal. Quizá lo que pasa es que después los retos han sido demasiado fuertes.
Siempre lo son, ¿no? De algún modo, y nunca lo son.
Siempre lo son, sí. Primero, por ejemplo, mi predecesor tuvo la ley de ordenación de la edificación.
Duro.
Jaime Duro, uh-huh. que duró la ley 18 años. Él estuvo en el cargo 12, pero prácticamente uh-huh. la sufrió entera. La renovación de los colegios, los servicios, la tecnología cambió sustantivamente. Lo mismo.
Pues que la organización profesional y ahora la universitaria en 20 años ha dado un vuelco de 720 grados, ¿no?
Sí, sí, yo creo que nadie estaba preparado. Yo me acuerdo que publicamos un artículo que se llamaba Futuribles Verosímiles, era un retrocan en la revista del Consejo de la Arquitectura Española, donde se anunciaban los cambios uh-huh. antes de que se produjeran, y luego los cambios han sido infinitamente más fuertes de lo que habíamos previsto. Pero el cambio fundamental aparece con los ordenadores en los 90
uh-huh.
y con la reacción, hay una doble reacción, la de el miedo a la tecnología, los que se echan para atrás ya entonces.
Sí, sí.
Y los que damos el salto a favor.
Uh-huh.
Y claro, los colegios necesitan una renovación total, porque si no, no pueden estar al frente de la otra renovación de sus asociados.
Claro.
Y a mí me parece que íbamos muy por debajo. Y probablemente ahora todavía estemos por debajo, pero hemos adelantado. Y luego en el campo cultural, nadie podía predecir el salto al prestigio plural de la arquitectura española, aunque había indicios, pero los colegios estaban haciendo una especie de defensa gremial un poco uh-huh. local y
pues es para lo que nacieron de algún modo,
claro, también. Nacional
uh-huh.
y ahora pues yo soy parte de la competitividad abierta uh-huh. de la libre circulación de la libre tarifación y de cosas que muchos arquitectos en España todavía no comprenden, porque esperan que papá colegio, papá consejo, les dé unas pautas y les proteja de no se sabe qué enemigo, que no es otro, el de saber competir.
Pero dejemos entonces las nostalgias. No merece la pena ya explicar para qué sirvieron los colegios siquiera. Eso queda al lado del archivo y evidentemente es un tema de muchísimo interés. Pero quizá es más urgente o más necesario a quien empieza, sobre todo a quien se incorpora a esta situación, explicarle para qué sirve, cuál es la utilidad para un arquitecto joven de la estructura de los colegios hoy. Comentamos un poco sobre
eso. Sí, eso es bonito. Yo creo que los colegios son sobre todo un tejido social de elevación del nivel profesional y de la excelencia profesional. Los colegios hacen exposiciones, libros, publicaciones, premian y a veces castigan a los que no cumplen con las reglas del colectivo. Pero en general apuestan por algo que les trasciende, porque los colegios en teoría debían proteger el ejercicio profesional de sus asociados, evitar el intrusismo, etcétera. Y ahora yo creo que se han convertido en una maquinaria muy potente de tejido social culto. Y en las localidades donde están bien implantados, o sea, en los territorios, ejercen de esa labor de control de la sociedad frente a las irregularidades urbanísticas, frente a la destrucción del patrimonio, frente a la conservación del patrimonio del movimiento moderno, de difusión de la cultura, de colaboración con la administración, de apoyo a las necesidades sociales de la vivienda. Donde no hacen eso, mejor que desaparezcan.
Claro.
Y además es que es así. Hay veces que los colegios pues son un elemento que funciona de forma demasiado conservadora.
¿En qué sentido?
En el sentido pues que o están demasiado apegados al poder y no lo critican, o están demasiado separados de la realidad y no participan de las pulsiones sociales que la sociedad les demanda. Por ejemplo, con el medio ambiente. Para mí es un orgullo que en Huelva el Colegio de Arquitectos haya defendido la lucha contra la contaminación de la ría, o que bueno, pues en Abando Ibarra el Colegio de Arquitectos se haya pronunciado por discutir en qué situaciones las torres densificaban o no, o que en Extremadura pues haya luchado contra la destrucción de la Facultad de Biblioteconomía, o a favor del patrimonio en Sagunto. Es decir, te doy un montón de ejemplos.
Es un escenario complicado, ¿verdad? Porque en esta cuestión de la discusión del medio ambiente y del no babosear con los elementos que son de administración poderosa, también existen como ingredientes a veces de fariseísmo, ¿no?
Claro. No, y ha habido mucho que hablar, por ejemplo, en el tema de la corrupción, porque en general los arquitectos en los colegios han sabido encontrar la corrupción urbanística. Pero también a veces ha habido silencio o tolerancias un poco...
O ruidos.
O demasiados ruidos.
En estos casos, ¿no?
Sí. Y entonces, pues, no estamos en los 70, cuando los colegios ocupaban un papel de la sociedad civil reivindicativo.
Claro.
No tiene nada que ver. El colegio fundamentalmente debe ser un sitio donde los arquitectos presentan, ejercen y difunden buena arquitectura mediante servicios avanzados, tecnologías punteras y proyección cultural de primera línea, pero a veces pues están mezclados asuntos que tienen que ver más con querellas locales, con intereses.
A mí personalmente me escandaliza, Carlos, que los colegios adopten frente a la sociedad que les rodea una actitud tertuliana, es decir, de intervenir en el debate público desde la palabra, cuando creo que precisamente los colegios de arquitectos tienen una capacidad que no tienen otros colectivos, que es precisamente la de ejecución profesional. Es decir, te dar ejemplo desde los hechos directos y desde el ejemplo dibujado y mostrado, es decir, desde la propuesta. Yo creo que si hay un colectivo que se caracteriza por su capacidad de proponer, es en los arquitectos, que evidentemente por oficio lo que hacemos es afectar continuamente la realidad. Y en ese sentido, para mí, ese es todo un indicio. Cuando detecto que un colegio o una escuela de arquitectura, o sea, cualquiera de las cuestiones que están alrededor de nuestra organización o del derecho de ser arquitectos, se comporta en esta actitud, como digo, de verbalizar y solo verbalizar, a mí no me huele bien. Me parece que están dejando de hacer precisamente lo que es el potencial real.
Sí, además es que siempre está, el colegio siempre está en el filo entre el usurpar el papel que le toca a la sociedad civil o hacer su papel de compromiso social. Por ejemplo, cuando ha habido concursos en los colegios de Murcia o en otros que han hecho autoconvocatorias de concursos para resolver problemas que la administración no ha resuelto. Bueno, pues hasta ahí te puedo decir que muy bien. Luego tenemos más dudas cuando los colegios han creado organismos que pretendían facilitar el trabajo de los arquitectos, pero que podían suplantar tareas como las de los tasadores. Me refiero a la creación de entidades de control de la calidad, de entidades de tasación o de otras entidades. Así como no discuto en absoluto que los colegios han hecho muy bien en promover a SEMAS, la hermandad y la caja de arquitectos, porque esas instituciones sí que han funcionado muy bien.
Sí.
Pero claro, siempre está la duda de hasta dónde llega el colegio.
No sin problemas, de todas maneras, ¿eh?
No sin problemas. O sea, siempre ha sido con problemas. Lo que pasa es que la estructura de los colegios, Kenneth Frampton dijo que España tenía una ventaja y era, en su libro de tectónica, ¿no? Poéticas de cultura tectónica, al final, y yo creo que por influencia de Rafael de la Hoz, que era el sumum del prestigio, porque fue primero presidente del consejo, presidente de la OIA y además director general de arquitectura y gran arquitecto de por sí, publicista y divulgador de valores consustanciales de la arquitectura, como la tecnología, la innovación, la forma, la estética, en fin. Ahí me he ido la...
Sí, con Kenneth Frampton estabas, con la cita de Kenneth Frampton.
Sí, lo que te digo, no que me fuera, sino que me disparo. Y yo creo que esa influencia le hace decir a Kenneth Frampton que España tiene la ventaja, lo hace equivocadamente para defender las tarifas, etcétera, pero cosa que yo no comparto. Pero sí dice que los dos puntales de la arquitectura española en épocas difíciles han sido los colegios de arquitectos como agrupación en defensa de lo mejor de la profesión en cada momento, y las escuelas de arquitectura por el nivel de exigencia académico que han dado. Luego se sitúa el nivel de publicaciones, que viene de todo esto, la gran labor editorial que se hace desde tantos ámbitos, la tuya, la de otros, más o menos enrarecida o influenciada por medios más potentes desde el punto de vista editorial, y a veces en precario, como Circo, Escalada y tal, con muchas situaciones que son maravillosas, que en otros sitios no se dan.
No ocurre.
Aunque tengan arquitecturas en máximo. Entonces yo eso lo comparto. Pero claro, mantenerse en el filo de una sociedad de libre mercado, una estructura que no sea gremialista, que no sea corporativista, que cumpla con responsabilidades corporativas sociales importantes, con buenas prácticas, que tenga un código deontológico y que además sirva a los asociados y sirva a la profesión en su conjunto sin caer en blindarse, es una tarea difícil.
La estructura de los colegios en España tiene un problema o una virtud, yo creo que es lo mismo a la vez, que es el sostenimiento de un patrimonio de gran valor.
Sí, porque yo creo que ahí sí que se ha hecho un trabajo importante, y es que los colegios de arquitectos han aprovechado su influencia económica para dotarse de sedes que luego revierten a las ciudades. Por ejemplo, las últimas son el Colegio de Asturias, abierto una de Oviedo, de otra Gijón, que son de César Larrea.
Dos obras fantásticas.
Dos obras son fantásticas. Entonces, ¿eso de quién es? Pues es de los arquitectos, pero luego es de la sociedad, de la ciudad y de la comunidad que lo tienen. Y ahí pues también se ha hecho una labor ejemplificadora en el sentido de rescatar patrimonio, modernizarlo, devolverlo y utilizarlo para... Lo que pasa es eso, que nosotros tenemos que estar siempre en una situación competitiva. En el momento en que nos adormilamos un poco, o autoconformamos o autosatisfacemos, los colegios pierden sentido. Para los colegiados, para la sociedad y para la arquitectura.
Hablemos de la realidad de hoy, entonces, ¿no? Esta circunstancia en la que, curiosamente, cuanto más importante es la obra de arquitectura, más raro es ver al frente de ella, sobre todo en su etapa final, a un arquitecto, ¿no? Esta cosa que ocurre con las grandes obras de infraestructuras, estaciones de AVE, por ejemplo, ¿no? O edificios grandes, como por ejemplo teatros o en Madrid. ¿Cómo explicamos al mundo esto que está pasando con Juan Navarro Valdebeja, Carlos?
Yo creo que es muy difícil de explicar desde una estructura de una sociedad entretejida como la nuestra, donde el arquitecto es una figura, a pesar de lo que se cree, de mucho prestigio, sobre todo a efectos del usuario que conoce al arquitecto que trabaja para él. Ahí, en lo que no es intermediación del promotor, y cuando el promotor es público, es decir, cuando el promotor dialoga con el arquitecto porque es un promotor que conoce al arquitecto nombre y apellido, o el promotor es privado y directo, el grado de confianza y de garantía que ofrece el arquitecto es altísimo. Pero claro, ahora estamos viendo una situación en la que ya los arquitectos no son solos, son compañías, grandes empresas de arquitectura, estudios de 100 personas, donde ya es más fácil que otras compañías de ese nivel o de mayor nivel ataquen o compitan con los arquitectos. Entonces, que se discuta más esa labor del arquitecto como autor de un proyecto global en el que pone toda la carga intelectual que a la larga se le debería pedir a la buena arquitectura. Y que en otros países a lo mejor no se le pide, se conforman con que cumpla los estándares, entonces la arquitectura se va devaluando, como ha pasado, a pesar de las excepciones en Portugal, donde se ha tenido que pedir con firmas y con iniciativas parlamentarias el derecho a la arquitectura.
Y el derecho a la responsabilidad.
Claro, que es una cosa que nosotros no tenemos garantizado. Nosotros estamos en un equilibrio frágil. Y el que no se dé cuenta, y el que me suceda a mí, si no se da cuenta de que tiene que pelear por mantener ese equilibrio frágil hacia adelante, aceptando nuevos retos y atreviéndose con cosas nuevas, se equivocará.
Esto antes se llamaba la guerra de competencias, pero se ha complicado un poquito, ¿no?
Sí, lo de las atribuciones a mí es que, o sea, todo eso es que para mí es un discurso
nostálgico y viejo ya, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que las atribuciones las tenemos por la LOE, pero hay que mantenerlas a base de competitividad y competencia acreditada día a día. No son la foto ni un carnet.
Pero es lícito lo que se nos cuela. Todo este asunto, por ejemplo, del project management, que tanto se comenta.
Es que se puede hacer bien.
Y que en ocasiones da valor, efectivamente, y que en ocasiones lo quita. ¿Pero existe?
Existe, y cuando funciona, funciona muy bien. Por ejemplo, te pongo dos casos. Por ejemplo, Valdebernardo o el Guggenheim. Ahí se hizo project management y se hizo muy bien. Porque si no, son proyectos complicadísimos. O de vivienda social, o de un edificio emblemático que no hubieran salido jamás.
Pero quizá tiene sentido, dices Guggenheim, cuando efectivamente el autor, el arquitecto, tiene unas características que por lejanía, por extranjería, por no conocimiento...
Sí, que lo tenía detrás una gran consultoría... que respetaba las órdenes de los project managers. Ya sabes tú que eso se estudia en las escuelas de negocios. El Guggenheim es un análisis de cómo se concibe, se proyecta y se ejecuta un proyecto contemporáneo de arquitectura que no tiene nada que ver con las otras formas, pero ahí ha funcionado. En cambio, en otros sitios donde se divide el proyecto básico y de ejecución, o la dirección de obras se separa de la autoría,
ahí está.
Donde la y donde la administración contrata por separado para abaratar cuatro perlas o para controlar desde los funcionarios, pues entonces es un fracaso.
¿Eso es lo que ha pasado con Juan Navarro?
Yo creo que sí. Yo creo que a Juan Navarro le han ido acumulando tareas que eran de las subcontratas, que no estaban previstas en el proyecto original, luego le han echado la responsabilidad de los aumentos presupuestarios de cosas que él no podía decidir porque no estaban contempladas en su proyecto, y después se le ha acusado de los plazos, o sea que se ha hecho el mecanismo de perversión perfecta para negarle después la autoridad.
¿Es un mecanismo de protección de responsables? ¿Alguien ha decidido matar para que no me maten?
No, es que la administración se protege mucho porque lo mismo que han aumentado las garantías de los usuarios, es decir, que estamos en una sociedad crecientemente garantista a la norteamericana, el poder omnívoro de los funcionarios, ese de Graham Greene, ha crecido. Y entonces un funcionario, antes de ser el responsable o de tomar una decisión, que son dos cosas distintas, muchas veces actúa en contra del administrado, aunque sea alguien al que él ha contratado, porque así elude una responsabilidad que es jerárquica y es escalonada, y entonces pues es una manera de quitarse de en medio de una forma a veces poco clara en la sociedad de mercado, porque claro, el funcionario también tiene que estar sujeto a controles democráticos, y el administrado, en este caso el proveedor o contratista, arquitecto, tiene que ser un tío que tenga, vamos, una persona o una sociedad que tenga garantías físicas y jurídicas de funcionamiento.
Y en esta confusión están entrando ya incluso el aspecto legislativo, que justo estos días
están ahí
también, justo estos días ha entrado en este baile de locura a Víctor López Cotelo aquí en Galicia, también con un problema de un orden similar, en este caso frente al legislativo.
Ya me han preguntado de la prensa y de la SER. Yo creo que ese miedo a la toma de decisiones que puedan ser polémicas, por ejemplo, yo he sido arquitecto municipal, yo no tenía miedo. Luego he visto que compañeros míos después han venido con el susto de que pudieran ser acusados de prevaricación, de irregularidades o de incumplimientos administrativos, que al fin y al cabo serían muy leves comparado con el daño que producen después sentencias o autos o acuerdos que dejen en precario valores, porque aquí de lo que se trata es de que la sociedad contemporánea defienda valores, no solo dinero, ¿no? Entonces, vamos, dineros, plazos y contratos, vale, de acuerdo, pero sobre todo valores. Si te cargas los valores para defender la burocracia, estás haciendo pan con una hostia, ¿no?
¿Es fácil o difícil hacerle llegar propuestas al presidente del Consejo Superior?
Bueno, yo creo que soy el tío más accesible de España. O sea, mi teléfono lo tiene todo el mundo y a veces eso me causa algún problema, pero yo siempre sigo la dinámica de que los problemas partan en origen, hacia el colegio donde están, que el colegio tome su resolución y si el Consejo puede apoyar, apoyo. Y evidentemente el presidente del Consejo Superior es de los colegios, no de los arquitectos, pero los arquitectos tienen allí su casa. Claro. Yo cuando entré en 2002 dije, esta es la casa de la arquitectura y la casa de los arquitectos. Y en eso nadie me va a hacer cambio. O sea, que ahí cuando la gente viene allí pidiendo ayuda o un complemento a la ayuda que le presta su colegio o simplemente cuenta su problema del tipo que sea, es bien recibido. Porque es que otra cosa que no hemos hablado es que paradójicamente la élite de la profesión suele ser la más maltratada. Proporcional, o sea, cualitativa y cuantitativamente, en la entrega de premios, en las adjudicaciones, en las rescisiones de contratos, en los de jurados en los que se quedan algunos premios desiertos, en algunas decisiones arbitrarias de la administración o poco fundamentadas. Y hay gente que al final no tiene más remedio que acudir a una instancia que está por encima del colegio de origen, que a lo mejor no puede hacer más.
Es como la mili, saberse el nombre no es bueno.
Claro, o sea, que es que hay veces que la gente se queja porque está en cierta cresta de la ola y hay otros que eso lo utilizan en contra.
Hablamos, quizás sería el último tema que te quería plantear, precisamente este tema de los concursos. En estos días también están corriendo muchos SMS y mensajes en relación a un concurso convocado, creo que desde la Administración Aragonesa, un concurso, no sé si vinculado a la Escuela, no recuerdo, pero un concurso en el que ha habido muchas entradas, que curiosamente había entrado a organizar también la OCAM, la Oficina de Concursos de Madrid, que en principio se tiene por solvente. Y esto se ve que crea una gran decepción, una situación...
Sí, que ha quedado desierto con 260 y tantas entradas de participación.
Lo cual se considera que es un derroche de potencia, de energía y de economía, ¿no?, respecto a los arquitectos. ¿Cómo se controla esto?
Que no se manipule. Hay una cosa que no sucede en ningún sitio, que es que nosotros pagamos por concursar y nos gastamos grandes cantidades de dinero en participar en el puro placer de participar en concursos de arquitectos. Entonces, frente a esta pulsión, que yo creo que es una droga, ¿no? En mi caso es que a mí me hablan de un concurso y es como si me estuviera tomando
unas
anfetaminas, ya me apetece entrar.
Sí.
Yo creo que hemos exigido y con éxito que se hicieran concursos transparentes, pero también nos hemos encontrado con los vicios de que algunos interpretan los de publicidad restringida con o sin publicidad, los de restringidos por méritos con dos fases, toda la gama que hay, pues a veces se interpreta a la contra, y el colmo de la contra es que con dos centenares o tres centenares de proyectos se declaren desiertos concursos que han costado millones de euros en términos de horas y de inteligencia dilapidada, ¿no? Y luego ya está cuando la administración hace mal uso de la propia ley de contratos de las administraciones públicas, que se ha aprobado su revisión el jueves pasado, me parece, o el martes pasado, y entonces pues los colegios ahí tienen una función exigente y además incorruptible, que no puede ser de otra manera, de evitar los procedimientos negociados sin publicidad, los procedimientos de urgencia que impiden hacer cualquier cosa que no esté avisada al grupo anticipadamente. La confusión entre concursos de méritos por baremo y concursos abiertos, o la confusión entre las dos fases. Uh-huh. Claro, el que haya una instancia superior, y no lo digo por altura intelectual, sino separada de la local, para uh-huh. que se puedan plantear esas quejas uh-huh. y que el Consejo actúe frente a administraciones estatales o tal, pues uh-huh. tiene mucha importancia. Y luego hay otra cosa uh-huh. que va al hilo de esta, es que, por ejemplo, AENA pues no cumple con las cosas, porque encargan ingenieros aeronáuticos terminales aeroportuarios.
Yeah.
Hasta hace poco el Ministerio de Cultura tenía unas entidades de gestión que era un motivo de denuncia constante porque los acreditos estaban marginados.
Yeah.
Y hay unos espacios, unos agujeros negros en la administración en los cuales pues parece que existe la ley exclusivamente de la administración.
Yeah.
Y el Consejo en eso pues tiene fuerza, y nos hemos opuesto al concurso del Cabildo Insular de Las Palmas de Gran Canaria porque lo convocaban administraciones públicas y lo hacían con un concurso restringido,
yeah.
mal interpretado, y claro, pues es que los concursos restringidos se pueden hacer en los términos que indica la ley. Lo que no se puede hacer es llamar a unos cuantos y no dejar presentarse a otros que yeah. pueden tener acceso a ese baremo, uh-huh. sean nacionales o extranjeros.
No, porque los concursos hay dos momentos, o tres. Uno es el razonamiento de la convocatoria. Otro es el planteamiento mismo del seguimiento de las bases del concurso, hasta qué punto son razonables y son sí. inteligibles. Pero hay un último punto, que es el del jurado,
sí.
que al final, de cara sobre todo a los profesionales, a los arquitectos, es la última garantía. El último dice, bueno, mira, todo lo demás lo puedo arreglar, porque incluso me puedo saltar las bases del concurso en una buena propuesta y ya me la juego. Porque al final, como arquitecto, me interesa contraponerme a un jurado. Y ahí es donde quizá se falla más, ¿no? En estos jurados que
sí,
no
son jurados evidentemente siempre tienen un punto de subjetividad.
Eso, los argentinos, por ejemplo, tienen organizadas como una oficina, una profesionalización de los jurados, ¿sabes?
Sí.
Esto no lo hemos tenido nunca en España. No,
no, vale, es que yo me fío más del procedimiento nuestro en la medida en que es tan equitativo como la sociedad de libre mercado.
Yeah.
Si se le puede llamar equitativo a eso.
Yeah.
Es decir...
Pero puede ser que cualquiera pueda ser jurado.
Es que... normalmente no debería ser así, pero el otro sistema funciona cuando se hacen pocos concursos, pero aquí se hacen concursos miles.
Por razón de más.
Sí, pero cuando tú haces...
Aquí de la habilitación, no sé, que ya una cierta...
Es como los peritos, ¿no?, ante los tribunales, que puedan tener una cierta especialización. Pues sí.
Claro, es que el jurado tiene que valorar, tiene que demostrar que sabe valorar. Alguna técnica tiene.
Cuando se pide un arquitecto de reconocido prestigio a los colegios no deben mandar a un arquitecto de reconocido prestigio de su junta de gobierno.
Claro.
Salvo que sea un arquitecto de reconocido prestigio de fuera.
Sí, 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 sí.
Y esa endogamia, pues está. Y en las administraciones pasa igual. Si los arquitectos nombrados por la administración son funcionarios de carrera, pero no tienen valor de arquitectos en ejercicio, pues muchas veces los resultados son paradójicos o...
En fin. Bueno. Hoy nos hemos juntado aquí, Carlos, para atender las conferencias de los amigos que están aquí detrás en la sala, porque nos hemos escapado, que se entere esto la gente que lo está escuchando, pero solo un ratito. Y ahora nos reintegramos porque oímos ya los ecos de...
De vez en cuando hay que disfrutar un poco. ¿También?
Sí, hoy nos tocaba ir a Zaha Hadid, que pensamos que algo tendrá que explicar. ¿Tú crees que la Zaha va a hacer su Guggenheim en Zaragoza?
¿Su
Guggenheim en Zaragoza?
Yo creo que Zaha se reivindica a sí misma en Zaragoza, así como otras obras he visto y he sido partícipe en jurados que no la han otorgado la confianza en Zaragoza. Yo creo que puede a lo mejor reivindicar el papel que otras obras le han discutido más, porque los proyectos sean más endebles. En Zaragoza probablemente sea un guante muy bien puesto a una arquitecta excepcional, pero que no siempre acierta. Nos pasa a todos, ¿no? Creo que hay muchas obras fallidas de muchos arquitectos muy buenos que no pueden estar en toda la cruz del palmito siempre.
Bueno, el error, como se estaba diciendo en estos días, y el tropezón forma parte esencial de cualquier proceso de investigación, y hacer arquitectura es investigar permanentemente. Carlos, muchas gracias por la conversación, que la seguiremos y vamos a escuchar a Zaha, ¿de acuerdo?
Claro.